Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Mireia Bonilla. Hoy es 4 de diciembre, lunes de la primera semana de Adviento, día en el que se conmemoran a varios santos y santas que han dejado una huella en la historia de la cristianidad, entre los que podemos destacar a San Juan Damasceno, sacerdote y doctor de la Iglesia, originario de Damasco, en Siria. Juan nació en una familia árabe cristiana. Eligió luego la vida ascética, siguiendo el ejemplo del monje Cosma. Gran teólogo y predicador, se opuso a la iconoclastia y escribió muchas obras teológicas importantes. Fue proclamado doctor de la Iglesia en 1890 por León XIII. Y como he dicho, estamos en este precioso camino de Adviento, un tiempo en el que ayer el Papa nos invitó a un hermoso programa para este Adviento, encontrar a Jesús que viene en cada hermano y hermana que nos necesita, y compartir con ellos lo que podamos, escucha, tiempo o ayuda concreta. Es esta la invitación del Papa Francisco que ha ofrecido a través de un post en la red social X, el antiguo Twitter, mediante su cuenta @pontifex.
En el primer domingo de Adviento, el Papa Francisco presidió la oración del Ángelus desde la Casa Santa Marta, dejando la lectura del comentario al Evangelio del día a Monseñor Paulo Braida de la Secretaría de Estado. En su catequesis recordó que en este tiempo se puede sentir cerca a Jesús a través de la oración y acogiendo a los más necesitados. Al final de la oración mariana, el pensamiento del Papa se dirigió a Tierra Santa, expresando su dolor por la violación de la tregua en Israel y Palestina, dijo. La situación es grave.
Dolora que la tregua sea stata rotta.
Duele que se haya roto la tregua. Esto significa muerte, destrucción y miseria. Muchos rehenes han sido liberados, pero tantos están todavía en Gaza. Pensemos en ellos, en sus familias que habían visto una luz, una esperanza de reencontrarse con sus seres queridos. Hay mucho sufrimiento en Gaza. Faltan productos de primera necesidad.
El deseo del Papa para que todos los implicados puedan alcanzar un nuevo acuerdo del alto el fuego lo antes posible y encontrar soluciones distintas a las armas, tratando de tomar valientes caminos hacia la paz. Luego, pensando en la COP28, Francisco exhortó a una conversión ecológica global y, con ocasión de la Jornada Mundial de la Discapacidad, invitó a no excluir a nadie y a valorar las diferencias.
Aunque sea a distancia, seguo con grande atención los trabajos de la COP28 a Dubái.
Si bien desde la distancia, sigo muy de cerca los trabajos de la COP28 de Dubái. Les estoy cerca. Renuevo mi llamado para una respuesta a los cambios climáticos con cambios políticos concretos. Salgamos de las estrecheces, de los particularismos y de los nacionalismos, esquemas del pasado, y abracemos una visión común, comprometiéndonos todos, ahora, sin demora, con una necesaria conversión ecológica mundial.
En su corazón, también las víctimas del atentado contra una iglesia en Mindanao, Filipinas, donde una bomba estalló ayer por la mañana durante la misa, el Papa aseguró sus oraciones por las víctimas, su cercanía a las familias, al pueblo de Mindanao, que ya ha sufrido tanto. También envió un telegrama a Monseñor Edwin Angot de la Peña, prelado de la Prelatura Territorial de Marawi, Filipinas.
A partir de hoy, el Consejo de Cardenales se reúne para la última sesión de este 2023. Francisco había anunciado el pasado 30 de noviembre uno de los temas en el centro de las reflexiones con los cardenales, el del papel de la mujer y la dimensión femenina de la Iglesia. La Iglesia es mujer, dijo Francisco, explicando que uno de los grandes pecados que hemos tenido es masculinizar la Iglesia. El problema, sin embargo, dijo el Papa, no se resuelve por la vía ministerial, sino por la vía mística y por la vida real. Además, el Papa reiteró la distinción baltasariana entre el principio petrino y el principio mariano, para el que es más importante el mariano que el petrino, porque existe la Iglesia esposa y la Iglesia mujer, dijo el Papa, y además reiteró la necesidad de desmasculinizar la Iglesia. La última reunión del C9 se celebró los días 26 y 27 de junio y en ella los cardenales reflexionaron junto al Papa Francisco sobre diversos temas, entre ellos el actual conflicto en Ucrania, la aplicación de la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium en las iglesias locales y los trabajos de la Asamblea Plenaria de la Comisión para la Protección de Menores. En el centro también un debate sobre la Asamblea Sinodal sobre el tema de la sinodalidad que tuvo lugar en el Vaticano. Como sabemos, el sínodo sobre la sinodalidad en este mes de octubre. El Consejo de Cardenales, tras la renovación del organismo por parte del Papa el 7 de marzo, está compuesto por los cardenales Pietro Parolin, secretario de Estado, Fernando Vergez Alzaga, presidente de la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano y del Gobernatorato, Fridolin Ambongo, arzobispo de Kinshasa, Oswald Garcías, arzobispo de Bombay, Sean Patrick Omey, arzobispo de Boston, Juan José Omeya Omeya, arzobispo de Barcelona, Gerald Lacroix, arzobispo de Quebec, Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo y Sergio da Rocha, arzobispo de San Salvador de Bahía. Y en el marco de la COP28 en Dubái, Emil Cejuda, secretario de la Comisión Pontificia para América Latina, participó en una exposición que examinó el potencial inexplorado de los créditos de carbono y biodiversidad en América Latina. Escuchemos a la doctora Cejuda en unas declaraciones exclusivas para Vatican News.
El motivo por el que estoy acá es porque he sido invitada por las Naciones Unidas por el cargo que tengo en la Curia Romana como secretario para la Pontificia Comisión de América Latina. Por lo tanto, estoy acá viendo cuáles pueden ser las posibilidades para nuestros pueblos de América Latina y de qué manera también y principalmente puedo expresar lo que el Papa Francisco a través de su magisterio social nos invita a promover, ¿verdad? Principalmente estoy más allá de las dos conferencias que di en relación directa con la fe, cómo puede haber un diálogo entre la fe y la sustentabilidad desde el punto de vista del catolicismo. También estuve hablando en un panel que se ha organizado sobre los créditos de carbono en defensa de la biodiversidad. Y me parece que esto último es lo más significativo que me llevo, porque es una novedad esto de los créditos del carbono, ¿eh? Ya no se dice bonos, créditos. ¿Y qué significa? Bueno, es una certificación que las empresas de los países centrales con un desarrollo industrial avanzado para poder seguir realizando esas prácticas necesitan de alguna manera compensar con un territorio en otros lados del planeta, por ejemplo en América, en toda nuestra América Latina, donde se preserve una zona, es decir, lo que se conoce como una reserva, donde esa zona no se toque y esa zona compense de alguna manera a niveles de carbono lo que se está contaminando del otro lado del mundo. Entonces, estas empresas dan un dinero a estas reservas en América Latina y esa reserva se compromete a no tocarlo porque de alguna manera compensa. Bueno, esto no soy yo para explicar si esto funciona o no a niveles de contaminación. Lo que sí puedo explicar cuáles son las demandas. Por ejemplo, la Red de Justicia y Paz de América Latina, que está anclada en el CELA, en la Conferencia Episcopal Latinoamericana, me ha dado una carta para presentar en la COP, donde la propuesta es que la deuda externa, injusta, impagable que tiene América Latina, debe condonarse en un 50% a cambio de la protección del medio ambiente. O sea que entraría en la compra de estos créditos del carbono. El tema es, primero, ¿a qué precio se venden? Porque tenemos 200 años de vender nuestras riquezas naturales por monedas. Y así es como estamos en la miseria y explotados en América Latina. Segundo lugar, en esta certificación, si se hacen acuerdos bilaterales entre particulares o si entran los estados como garante de una distribución limpia. En tercer lugar, ¿qué pasa con esta reserva? Si con ese dinero solo se van a cuidar las plantas o los animales, o si también está contemplado el ser humano. Es decir, el desarrollo integral implica que ninguno queda atrás. que es, porque todos hablan de los 17 objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, pero pocos conocen los principios que dan el fundamento a esos 17 objetivos. Y uno de los principios es que nadie queda atrás. Es decir, para poder cumplirse alguno de esos objetivos, tienen que cumplirse todos juntos. Entonces, no podemos pensar que vamos a salir de esta situación de cambio climático, de calentamiento global, que estamos al límite, hay un punto y medio que es irreversible y necesitamos frenarlo ya, porque de llegar a dos puntos la vida sería insostenible en el planeta. Sin embargo, no sigue estando presente al centro del discurso lo humano. Es decir, yo no he escuchado de qué manera estos planteos de biodiversidad, de cuidar los animales, de cuidar la selva, llegan directamente a lo humano. Por supuesto, siempre se plantea el efecto cascada, ¿no? Bueno, empezamos por acá, pero entonces damos oxígeno acá y no se va a producir una luz en la otra punta de la Amazonia que va a hacer que este pueblo migre. Está bien, pero a mí lo que me interesa es, por ejemplo, si en ese dinero que va a la zona concreta de los indígenas o de esta comunidad que está viviendo ahí, es solamente para regar las plantas o también se va a poder usar para formas de empleo digno, educación de calidad, salud, vacunas, tecnología. Bueno, me parece que eso todavía no está planteado, al menos yo no lo he escuchado, pero acá hay miles de paneles.
Bajo el lema Sembradores de Esperanza y con el objetivo de renovar el espíritu misionero y recordar que las dificultades y el dolor del martirio pueden solventarse con sentido de fe, diálogo y perdón, sin caer en odios ni violencias, la Orden de Agustinos Recoletos se disponen a celebrar los 100 años de la misión china. En este sentido, los Agustinos Recoletos abren este 5 de diciembre a las 5:30 de la tarde en la parroquia de Santa Rita de Madrid, España, las celebraciones por el primer centenario de una de las páginas más acendradas de su historia y de su presente y que concluirán el 20 de octubre de 2024. Los agustinos recuerdan una historia que aúna la ejemplaridad de unos pocos misioneros con el ímpetu de mujeres y hombres que viven su fe aún en medio de enormes dificultades y de intensas presiones ideológicas. En Shangqiu, Henan, China, propios y extraños visitan hoy una hermosa catedral. Después del budismo y el taoísmo, el catolicismo es la tercera religión, algo nada común en un país donde solo el 9% de la gente practica una religión. Esta heroica página de la historia de las misiones católicas y de los agustinos recoletos, que dura hasta hoy, comenzó en 1924, cuando solo 700 de los 2.5 millones de habitantes de la prefectura eran católicos. Durante los siguientes 30 años fueron enviados 26 misioneros y 6 monjas desde España y Filipinas. Con su palabra y ejemplo, hasta 10.000 personas abrazaron la fe cristiana y las vocaciones locales sumaron 22 religiosas y 17 religiosos chinos. Durante estos años, señalan los agustinos recoletos, el Evangelio fue bien acogido por su mensaje de amor en una sociedad muy castigada por la miseria y la violencia. Aunque sufrieron el azote de las guerras y la persecución, los misioneros sembraron a su alrededor esperanza, paz y seguridad, sobre todo con quienes más sufrían, como los niños y los enfermos. De ellos, Mariano Gaspío y Esperanza Ayerbe están en proceso de canonización. Los agustinos recoletos recuerdan también que en 1952 los religiosos españoles son expulsados y 5 recoletos y un seminarista chino murieron en campos de trabajo forzado. Los que sobrevivieron lograron desde 1989 poner en pie de nuevo a la iglesia. La tarea de los laicos y especialmente de las mujeres ha sido clave en este mantenimiento de la fe y de la comunidad en China.
Sanar no es un capítulo, sanar es un proceso. Y dentro de este proceso tenemos que ver la relación que existe entre el mal que podemos tener a raíz del pecado con nuestras mentiras y errores. Tener una vida perfecta, sin dificultades, en definitiva es una mentira. En este tiempo de Adviento y hoy especialmente te invitamos a que deposites en Jesús todas tus enfermedades, todo ese mal que querés que el Señor transforme. Puede ser a nivel psicológico, a nivel espiritual, a nivel emocional. deposita en ese Señor que nos viene a traer nueva vida en esta próxima Navidad.
A todos ustedes, que tengan un feliz lunes e inicio de semana. Hasta mañana.